Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este sábado 11 de abril. Sábado 11 de abril en el que vamos a tener un descenso generalizado de las temperaturas. Empezábamos este programa hace una hora y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Este es el momento en el que la delegación de Irán llegaba a Islamabad, la capital de Pakistán. Van a empezar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar llegar a un acuerdo de paz, para intentar prolongar la tregua. Negociaciones que van a ser difíciles. Negociaciones que han estado precedidas, como siempre que hay negociaciones, de momentos de mucha tensión. Trump en las últimas horas ha hecho, como ya es habitual en él, varias amenazas.
They're militarily defeated and now we're going to open up the Gulf with them, with or without them.
Están derrotados militarmente y vamos a abrir el estrecho con ellos o sin ellos, ha dicho Trump. Además, Trump ha declarado al New York Post que tienen los buques de guerra estadounidenses equipados con las mejores armas para volver a bombardear si Irán no avanza en esa negociación. Como siempre, Trump ha repetido eso de que los iraníes no tienen cartas. Irán condiciona el avance del diálogo a que cesen los ataques de Israel sobre el Líbano, algo que no ha sucedido. Este viernes han continuado los ataques de Israel contra el sur del Líbano y en las últimas horas Hezbollah ha continuado respondiendo lanzando misiles. Netanyahu, desde que se anunciaron estas negociaciones, ha sido el perdedor, porque él no está invitado a esas negociaciones. Y Netanyahu, visiblemente molesto con la posición de Sánchez en las últimas horas, ha amenazado a España. Las tensiones entre Netanyahu y Sánchez vienen de lejos. Sánchez siempre ha defendido que la guerra en Gaza ha sido un genocidio. Sánchez no se ha ahorrado una sola crítica a Israel por esta nueva guerra, por la guerra de Irán. El Ministerio de Exteriores, Álvarez, el ministro, retiró a mitad de marzo al embajador español en Tel Aviv. Y sin embargo, Álvarez esta semana se ha dado mucha prisa en reabrir la embajada española en Teherán. Sánchez ha hecho mucha demagogia con la guerra de Irán y sigue haciendo mucha demagogia. Le ha gustado el papel de ser la vanguardia europea en la crítica a Trump y a Netanyahu. La tensión creció el jueves cuando, en contra de lo establecido por el derecho internacional, los soldados de Israel detuvieron a un soldado español que participa en la misión de los cascos azules de la FINUL en el sur del Líbano. La ministra de Defensa, Margarita Robles, elevó una protesta ante Israel y ayer reiteró que es inaceptable lo que ha hecho el ejército de Israel.
Se llevó a ese militar español con violencia, se le quitó de la patrulla en la que estaba. Es un acto gravísimo.
Ayer Netanyahu acusó a España de difamar a los soldados israelíes, los soldados que llamó parte del ejército moral del mundo. Ese ejército que Netanyahu llama el ejército moral del mundo es el ejército que, bajo sus órdenes, ha matado a 72.000 personas en Gaza. Ese ejército que él llama el ejército moral del mundo es el ejército que, bajo sus órdenes, está provocando cientos de muertos civiles en el Líbano. Netanyahu ha amenazado a España porque dice España tiene declarada una guerra diplomática a Israel. y ha concretado esas amenazas porque Israel en las últimas horas ha anunciado que va a impedir el acceso de los españoles al Centro de Coordinación Cívico-Militar encargado de la supervisión del alto el fuego en Gaza. Después de las declaraciones de Netanyahu, Sánchez ayer reclamó que la Unión Europea estudie la suspensión de los acuerdos de asociación con Israel.
Por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel.
Sánchez es un demagogo y utiliza con demagogia la guerra en Irán. Pero criticar la demagogia de Sánchez no obliga a defender a Netanyahu, ni mucho menos, porque no se puede amenazar a un país como ha hecho Netanyahu, porque no se puede decir que su ejército es el ejército moral del mundo después de lo que está haciendo. Vamos con las negociaciones. La posición de Washington y de Teherán es distante, las posiciones son distantes, pero las dos partes tienen incentivos para que estas negociaciones avancen. ¿Por qué? Bueno, durante mucho tiempo se ha intentado que Irán no desarrollase el arma nuclear, pero en esta guerra hemos visto que Irán tiene un arma muy potente. Un arma que consiste en poder cerrar el estrecho de Hormuz. Es un arma muy potente porque condiciona la economía de todo el mundo. Estados Unidos no puede permitirse que Irán siga cerrando el estrecho de Hormuz por las consecuencias económicas que eso tiene. Estados Unidos llega a estas negociaciones con la opinión pública estadounidense muy en contra de lo que está haciendo Trump. Si la guerra continuase, Estados Unidos se vería obligado a seguir bombardeando infraestructuras civiles e incluso a poner hombres sobre el terreno, con todo lo que esto supone. Parece que por fin los chicos de Trump y Trump mismo se han dado cuenta de que no van a derrocar al régimen de los ayatolás. Irán no está derrotado, pero sí acusa la fatiga del combate y tiene graves problemas económicos. Por eso digo que las dos partes tienen motivos para ceder, para llegar a un acuerdo. Irán reclama que haya garantías de que no va a haber más bombardeos. Irán reclama que se levanten las sanciones. Irán reclama que se le deje controlar el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos reclama que Irán renuncie al enriquecimiento del uranio, al desarrollo de programas balísticos. Y reclama a Estados Unidos que Irán renuncie a apoyar a Hezbollah. Los iraníes no están dispuestos a renunciar al programa de enriquecimiento de uranio. Los que saben más de esto, los expertos, dicen que precisamente este es el punto más complicado. Que Irán renuncie al enriquecimiento del uranio o que Trump acepte el enriquecimiento de uranio. Pero la iniciativa en estas negociaciones, quien ha propuesto negociar, es Estados Unidos. Esperemos que esto avance por el bien de los que están bajo las bombas, por el bien de todos. A la una, 53, hora peninsular, comenzaba el momento más peligroso de la misión Artemis. Anticipo ya que los astronautas están a salvo, te lo venimos contando desde las 6 de la mañana. A la 1:53 empezaba el momento más difícil porque era el momento en el que la cápsula Orión tenía que atravesar la atmósfera terrestre y reentrar para amerizar. La bajada ha durado 13 minutos. Era un momento complicado, como digo, porque la cápsula ha alcanzado velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora. Y ha estado sometida a temperaturas por encima de los 2.500 grados. Pero ha amerizado, la historia ha acabado bien, ha habido final feliz. Ha amenizado la cápsula en el Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed.
Ese era el momento en el que desde la NASA decían que ya había llegado a la Tierra la cápsula Orión, y a las 2:56, casi 50 minutos después del amenizaje, se ha abierto la escotilla de la cápsula. Después han sido recogidos por helicópteros los cuatro astronautas y se les ha llevado a barcos que los están trasladando, los han trasladado a tierra. El objetivo de esta misión, el objetivo fundamental, era saber cómo llevar a cabo nuevas misiones que se adentren en el espacio profundo, que se acerquen a la Luna de forma segura, que lleguen hasta la Luna de forma segura, no que se acerquen, que lleguen hasta la Luna de forma segura. También era objetivo de esta misión, y ahora hay que procesar todos los datos, saber cómo reacciona el cuerpo humano cuando se encuentra a 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Hay que tener en cuenta que la cápsula ha estado 10 veces más lejos de lo que está la Estación Espacial Internacional. Como ya sucedió cuando Colón buscó una nueva ruta para las Indias, cuando comenzaron las expediciones al Polo Norte y al Polo Sur, como ya sucedió entonces y como sucede siempre, aquí hay intenciones varias. Se mezcla el deseo de explorar y el deseo de conquistar. Estamos inmersos en una nueva carrera espacial en la que compiten China y Estados Unidos. En cualquier caso, en esta misión Artemis II hemos visto de nuevo algo muy propio del ser humano. A comienzos de los años 60 del pasado siglo, antes de que se impulsara el programa Apolo, el científico N.J. Beryl escribía que el hombre va a la Luna porque la naturaleza humana está dotada, quizás maldecía, decía él, por una mente que se hace preguntas y una sed de aventura, y que tanto la pregunta como la aventura tienen la misma fuente. No es una maldición. La aventura y la pregunta tienen la misma fuente, el deseo de ir siempre más allá. Y esto es lo que nos hace humanos. Esto es lo que, por ejemplo, nos distingue de la inteligencia artificial. 6:13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. García Ortiz.
La Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena al exfiscal general. Para el Ministerio Público, esta sentencia del Supremo vulneró varios derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia. Te recuerdo que García Ortiz fue inhabilitado para este cargo por un delito de revelación de secretos.
Ambotum.
También la Fiscalía se opone a que la exjefa de ETA salga entre semana de prisión. Denuncia que el gobierno vasco le ha aplicado un tercer grado encubierto al concederle el régimen de semilibertad. Desde finales de marzo, Soledad Iparraguirre solo acude a la cárcel a dormir de lunes a viernes.
PP y Vox
avanzan en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura. Se han reunido este viernes durante 6 horas y esperan resolver pronto los flecos pendientes. Tanto María Guardiola como Óscar Fernández han apuntado que las negociaciones van a buen ritmo y que hay entendimiento.
Alta velocidad.
El uso del AVE ha caído un 32% en febrero tras el accidente de Adamuz. Es el mayor descenso de la alta velocidad desde la pandemia por los cortes de toda la red en Andalucía y las revisiones que han afectado también a Cataluña. El autobús se ha convertido en la mejor alternativa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este sábado en COPE, Barcelona Español, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
74.968 74968 serie 20020.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, este fin de semana nos juntamos para comer. Yo me encargo del vino, que en el Corte Inglés tienen un 45% de regalo en una gran selección de vinos de Rueda. Y como seremos muchos, también llevo cerveza, que además está la MAU 5 estrellas con la segunda unidad al 50%. Y si sobra para la próxima, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias. El comienzo del juicio por el caso Mascarillas esta semana ha sacudido la agenda del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sin siquiera haber sacado brillo a la minicrisis de gobierno, los socialistas permanecen en vilo ante el juicio en marcha contra José Luis Ábalos. Entre la preocupación y la incertidumbre se mueven numerosos dirigentes ante el desarrollo de la vista oral, aunque los argumentarios emitidos desde la Moncloa reducen la causa a actuaciones individuales de personas supuestamente apartadas enseguida, con mucha rapidez y dolor, según describe incluso el círculo de Pedro Sánchez. La cantinela sirve además para dar por asumidas las responsabilidades políticas de cualquier escándalo al margen de su alcance, pero había costado mucho escapar de la corrupción. Eso deploran en el PSOE, quienes desconfían de en qué situación llegarán al final de la vista oral en el Tribunal Supremo, con más o menos costurones. Esta semana, de momento, ya ha sido descrita cuesta arriba en el Ejecutivo, cuyo corolario es la necesidad admitida de recuperar el control de la agenda. Es una obviedad, asumen en la Moncloa. ¿Cómo hacerlo? Ahí está el debate.
Y la Fiscalía, claro, recurre ante el Tribunal Constitucional, lo estábamos esperando, la condena del fiscal general del Estado, del que fue fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Hasta 5 derechos fundamentales vulnerados, dice la Fiscalía. Vulneración a la presunción de inocencia, al derecho a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella y a la legalidad penal. En un comunicado, la Fiscalía General de Teresa Peramato señala que el Supremo no tuvo en cuenta los testimonios de los periodistas que califica de contundentes, testimonios que negaron que García Ortiz fuera el filtrador. Dice además que el Supremo se basó en una prueba indiciaria que no es idónea y escoge la interpretación más desfavorable para la acusación. Señala que García Ortiz no tuvo un proceso con todas las garantías porque el borrado de sus conversaciones personales fue obtenido de forma ilícita. El juez no justificó la incautación de las comunicaciones. Dice también que se quebró el derecho a conocer la acusación porque al abrir la investigación se descartó que la nota de prensa pudiera ser delictiva y la sentencia dio un giro sorpresivo. Y cuestiona la interpretación del delito de revelación de secretos que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público.
Y la Fiscalía se opone al régimen de semilibertad concedido por el gobierno vasco a la etarra Amboto. Eloísa Santiago, buenos días.
Buenos días. Soledad Iparraguirre, Amboto ha sido una de las dirigentes más sanguinarias de ETA. Al igual que con otros presos de la banda, el gobierno vasco ha aplicado el artículo 100.2 para acelerar su semilibertad tras cumplir una parte de la condena. Pero ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre esa decisión del gobierno vasco de permitir a Amboto salir de la cárcel de lunes a viernes para realizar actividades o para trabajar, porque considera que no se dan los motivos para respaldar esa decisión del gobierno vasco y porque se ha usado el reglamento penitenciario como una conversión encubierta del tercer grado. La decisión final sobre si Parraguirre debe reingresar en prisión o si puede mantener sus salidas diarias queda en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Hasta que el juez resuelva ese recurso, la medida de semilibertad queda en entredicho.
Seguimos con noticias referidas a los líderes de ETA. La Fiscalía Francesa pide para Josu Ternera 5 años de cárcel y la prohibición de entrar en el país. París, Asunción Serena.
José Antonio Urruticoechea ha empleado hasta ahora todos los medios a su alcance para no ser extraditado a España. El que fuera uno de los hombres clave de la organización terrorista ETA ha sido juzgado en París por la Asociación de Malhechores con fines terroristas entre 2002 y 2005, unos hechos por los que ya fue condenado en rebeldía, pero pidió que se celebrara de nuevo el juicio para demorar su extradición. El juicio fue pospuesto por razones de enfermedad también y esta semana su abogado ha solicitado un nuevo aplazamiento a arguyendo que 2 testigos no habían sido citados con tiempo suficiente, pero el juicio se ha celebrado y la fiscal ha recordado que Urruticoechea, alias Josu Ternera, no es un negociador de paz como ha querido presentarse, aunque participara en negociaciones, sino que ya fue condenado a 10 años de cárcel por terrorismo en Francia y que España lo reclama para juzgarle por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1989. El hecho de que no haya estado vinculado a actos terroristas, desde los hechos que se le reprochan, justifica que la acusación haya solicitado solo 5 años de prisión en caso de reincidencia, así como la prohibición de estar en territorio francés, lo que podría facilitar su entrega a España. El 2 de julio, los jueces darán a conocer su decisión.
Y ayer hubo reunión entre los líderes del PP y de Vox en Extremadura. De momento no hay acuerdo para la investidura. En Castilla y León, Vox rechaza firmar un acuerdo de gobierno similar al de 2022. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Tan solo un cara a cara entre PP y Vox en Castilla y León y dentro de la ronda oficial de contactos tras las elecciones del 15 de marzo. Los socios naturales no han vuelto a verse y Carlos Pollán, presidente de funciones de las Cortes, ha enfriado las expectativas de un pacto rápido con el PP aquí para formar gobierno. Ha recordado que el PP, pese a ganar las elecciones, no tiene mayoría. La formación liderada por Abascal en la comunidad tiende la mano para negociar, pero establece condiciones clave para que el proceso de cambio iniciado en 2022 pueda seguir adelante. Vox exige un acuerdo programático con garantías de cumplimiento, pero advierte de que la negociación tiene que ser de otra forma totalmente diferente.
Un acuerdo programático, un acuerdo de medida a medida, de garantías de cumplimiento. Nosotros no tenemos ningún interés en estar en un gobierno para marcharnos.
Pollán ha descartado por completo que la constitución de las Cortes el próximo martes 14 de abril venga acompañada de un pacto de gobierno, como ocurrió ya hace 4 años. No hay decisiones, pero sí una línea roja: bloquear al PSOE para presidir las Cortes.
Van a dar las 7 y 23, las 6 y 23. Mañana elecciones en Hungría. Víctor Orbán puede dejar de ser primer ministro. David Casado, buenos días.
Buenos días. Algo más de 8 millones de húngaros están llamados este domingo a las urnas. Son las elecciones más ajustadas desde que en 2010 Víctor Orbán ganase estos comicios. Todas las miradas están puestas en su antiguo aliado, ahora principal rival, Péter Magyar. Su partido Tisza nació como un movimiento alternativo a las políticas de Orbán y ahora, ante el estancamiento económico y el descontento social, le han impulsado a este abogado de 45 años. Las encuestas le dan una ventaja de hasta 10 puntos en su carrera por ocupar el cargo de primer ministro. 3 claves. La primera, el campo. Es donde Orbán tiene su principal foco de votos y es donde Magyar ha apostado en los últimos días de los comicios. La segunda, el apoyo de Estados Unidos. J.D. Vance ya ha mostrado su apoyo a Orbán. Y el tercera de estas claves es la Unión Europea, ya que desde que ganase en 2010 es uno de los socios más incómodos de la Comunidad Europea, puesto que la cercanía de Orbán a Rusia ha hecho que bloquee sanciones y priorice el gas ruso, por lo que todo esto abriría un nuevo tiempo de relaciones entre Bruselas y Budapest.
Como te estamos contando, hoy negociaciones en Pakistán para llegar a un acuerdo sobre la guerra de Irán. Sobre la mesa, la reapertura del estrecho de Hormuz. Sandra Asenjo.
El tráfico sigue prácticamente bloqueado. Continúa bajo control iraní. El régimen solo permite el paso de un número muy limitado de buques y, en la mayoría de los casos, no estamos hablando ni de petroleros ni de gaseros. En condiciones normales, para hacernos una idea, por el estrecho de Hormuz suelen pasar unos 130 a 140 buques diarios, más o menos. El primer día de alto el fuego fueron 5, el jueves 9, por lo que el tránsito es mínimo. Irán, por lo tanto, sigue bloqueando Hormuz mientras estudia imponer un gravamen en colaboración con Omán. Las propuestas varían desde un pago de 2 millones de dólares por buque hasta una tasa de $1 por barril de petróleo. Mientras los países del Golfo siguen sufriendo los ataques iraníes e Israel también continúa bombardeando el sur del Líbano, insiste en que el alto el fuego no incluye este frente. Hezbollah también responde lanzando misiles contra territorio israelí.
Y los hogares españoles ahorraron más durante 2025. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. La deuda total de los hogares ha aumentado en 25.000 millones de euros, pero si la comparamos con el tamaño de nuestra economía, se ha reducido porque supone un menor porcentaje de nuestro PIB, casi el 43% ahora, el nivel más bajo desde finales de 1999. Además, estas cuentas reflejan margen de ahorro en las familias, pero hay un cambio en la distribución de ese dinero. Arriesgamos más, gana peso la inversión en fondos y acciones. Ya tenemos prácticamente lo mismo que en depósitos bancarios o en efectivo, que están en niveles mínimos desde hace 30 años. Mejora la riqueza de los hogares, lo que tienen menos lo que deben, sobre todo por la revalorización de esas inversiones.
La Unión Europea se acerca a China. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. China era hasta ahora el enemigo común entre Europa y Estados Unidos, pero el cambio en la política comercial de la Casa Blanca ha obligado a Bruselas a cambiar su punto de vista. Desde la Comisión Europea defienden que hay una oportunidad para colaborar con Pekín, pero añaden que para ello tienen que ver cambios en la política del gigante asiático. De hecho, los 27 mantienen una política de vigilancia sobre el comercio con China. Acaban de aprobar una tasa para los paquetes de las grandes plataformas digitales del país y se mantienen los aranceles sobre sus vehículos eléctricos. La visita de Sánchez no es la única de un líder europeo. El canciller alemán lo hizo en febrero y los homólogos de Irlanda y Finlandia estuvieron de viaje un mes antes.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen. 5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Otro! ¡Otro!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 11 de abril. Un sábado en el que vamos a tener descenso importante de las temperaturas. Empezábamos este programa hace hora y media. Y si nos dejas, te vamos a acompañar una hora más. Hace 5 horas y media amerizaba la cápsula Orión con los 4 astronautas que han viajado durante 10 días. Han llegado a la Luna, han entrado en el espacio profundo y ya están de vuelta en la Tierra.
The flight crew is happy and healthy and ready to come home to Houston.
La tripulación está contenta, está sana y se dirige a Houston, decía uno de los portavoces de la NASA. Y estamos pendientes del inicio de las conversaciones en Pakistán para poner fin a la guerra en Irán o al menos para que se prolongue la tregua. Son momentos de tensión, como siempre que se inician unas negociaciones. Irán reclama que cesen los ataques de Israel contra el Líbano, que se han seguido produciendo. Y Trump, antes de las negociaciones, ha lanzado varias amenazas.
They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf.
Ellos están militarmente derrotados y vamos a abrir el estrecho de Hormuz con ellos o sin ellos. Además, Trump ha asegurado que tiene sus buques preparados para seguir bombardeando si no hay acuerdo. 7:32, 6:32 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. El Papa preside hoy la vigilia de oración por la paz.
A partir de las 6 de la tarde, como ya hizo el pontífice el día de Pascua, pide que cese la guerra de Irán y el resto de conflictos y que se piense en los niños y ancianos de esas regiones.
Y la Fiscalía pide al Constitucional que anule la condena a García Ortiz.
Para el Ministerio Público, la sentencia del Supremo vulneró varios derechos fundamentales, como de la presunción de inocencia. Te recuerdo que el exfiscal general fue inhabilitado para este cargo por un delito de revelación de secretos.
Y la Fiscalía pide que Amboto no salga en 3 semanas de prisión.
Sí, denuncia que el gobierno vasco le ha aplicado un tercer grado encubierto al concederle el régimen de semilibertad. Desde finales de marzo, Soledad Iparraguirre solo acude a la cárcel a dormir de lunes a viernes.
Pepe y Vox avanzan en Extremadura.
Este viernes se han reunido durante 6 horas y esperan resolver pronto los flecos pendientes. Tanto María Guardiola como Óscar Fernández han apuntado que esas negociaciones van a buen ritmo y que hay entendimiento.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Deseando conocer tu crítica sobre los estrenos que tenemos este fin de semana. Oye, mucho drama, ¿no?
Sí, mucho drama, porque la cosa no está para comedias. Ya, tal, o sea que,
la cosa no está para comedias.
Aunque tendrían éxito, vaya, basta ver sí, las taquillas. O sea que, por fin, esto es lo que hay.
¿Con qué primer drama empiezas?
Con un drama que se llama Incontrolable.
Se llama Síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¡Vete a tomar por culo!
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Te molestan los tics y los insultos.
¿Qué tics? ¿Qué insultos?
Siempre has dicho que tenía que ayudar a la gente como yo.
O sea, este síndrome consiste en que tú dices lo que se te pasa por la cabeza.
No, tienes tics, es muy desagradable, porque tienes tics y tú no controlas lo que te pasa por la cabeza lo dices. Ah, entonces, claro, no, si te da un premio la reina de Inglaterra, sí, que así es como empieza, te puedes imaginar que el riesgo es que mal ya tomo por culo a la reina, con perdón.
Señora, se lo mueve sí, su gin tónico.
Entonces, esta es la historia real de un tipo llamado John Davison, que lo pasó fatal de chaval, porque además era poco conocido todavía el síndrome de Tourette.
Sí.
Y entonces, claro, los padres no saben qué hacer. Entonces, hasta que ya determinados médicos y determinadas personas empiezan a ayudarle, le dan trabajo, ya le controlan y acaba siendo uno de los líderes de la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Tourette y haciendo una serie de actividades y de difusión de la enfermedad por toda, de hablar de la enfermedad por toda Inglaterra, de tal manera que le dan uno de los honores mayores. Ha llegado tarde a los Oscar, porque es carne de Oscar la interpretación de Robert Aramayo,
que ¿tanto?
Es
un
actor, es muy buena, es que es muy buena, muy buena. La ha dirigido muy bien Kirk Jones, que tiene de todo, tiene una gran película de cine social, Despertando a Ned, pero tiene también La niñera mágica, Mi gran boda griega, dos, con lo cual sabe llegar al gran público. Y es realismo sucio a veces, claro, porque el pobre se le escapan cosas, enormemente humano y con una visión estupenda de cómo detrás de todas estas personas hay gente estupenda, como en todos los lados. Está muy bien él y está muy bien el chaval que hace de adolescente, Scott Elliot Watson. Muy bien los secundarios.
¿El título, la puntuación?
Un 7.5 le doy. ¿7.5? Está muy bien la película. Ya. Yo creo que podría optar el año que viene a mejor película también.
Incontrolable, 7.5. Más dramas.
La buena hija.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Me dejáis solo?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Voy a volver a preguntártelo.
Es importante que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez te ha tratado mal tu padre?
Interesantísima. Es una película de una española, otra directora que se lanza a triunfar, Julia de Paz, San Cugat, 31 años. Fue guionista de la serie Querer, que se llevó todos los premios del mundo. Hizo 3 cortos, 2 de los cuales los ha convertido en película larga. Ama, que estaba bastante bien, aunque se le notaba que era primera película, y luego La buena hija, que se basa en un corto llamado Arta. Arta está un adolescente que la interpreta Kiara Arancibia, es de Goya totalmente la interpretación, que está entre el amor del padre y de la madre. El padre es artista, no se controla, a veces se le va la mano, pero ella no quiere nunca dejarlo mal, porque no quiere perder a su padre. Están separados, es buenísima, y además ves cómo está ella al borde del suicidio a veces, al borde de la enfermedad mental, de la angustia. Está muy bien llevado, sin que se le vaya por ningún lado, tampoco ideológicamente, con una visión feminista radical que te deshumanice al padre, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese sentido es una película magnífica de Cineforum, ganó en el Festival de Tallinn, creo que es una de las películas también a tener en cuenta en todos los premios de este año, aunque se estrena ahora.
Dando premios a todas,
es que es muy buena La buena hija, está muy bien, muy
¿puntuación?
Bien. Janet Novas y Julián Villagrán lo hacen muy bien y le doy un 7 a La buena hija.
Un 7, bueno, vamos, o sea, notable.
Y le doy un 7 también a la siguiente, que es un documental que a ti te va a gustar muchísimo,
a
creo
ver,
yo,
cuéntame.
En busca del Mesías.
Eugenio Zolli, el gran rabino de Roma, se hace bautizar.
Edith Stein, cuando entra en la oficina de la Gestapo, dice: bendito sea el nombre del Señor.
No creo que mi identidad católica niegue mi identidad judía.
No es quizá el mejor momento, pero porque tal y como están las cosas con Israel y lo que está haciendo, pues en
bueno,
fin,
una cosa es
quizá,
Israel
sí,
y otra cosa es el judaísmo.
Sí, sí, sin duda, pero esto, claro, esto que lo puedes decir tú y yo te digo que sí, que además estaría muy bien esto, ver esto para todo aquello que decía Juan Pablo II, que sale cita en este documental, de que los judíos son nuestros hermanos mayores de los cristianos, pues sería muy interesante. Lo último de Andrés Garrigó, y tiene 85 años, está en plena forma este barcelonés,
sí,
autor de Fátima, El último misterio, Corazón de Padre, Guadalupe, Madre de la Humanidad, y aquí ha cogido una serie de historias de judíos que se convierten al catolicismo, algunas históricas, como Max Jacobs, poeta, homosexual, íntimo amigo de Pablo Picasso, que se convierte viendo una película de gángsters, donde un gángster al morir recuerda a Jesucristo yendo a la cruz y él se convierte, el padrino de su bautizo es Pablo Picasso, y ¿sabes lo que le regala?
No.
Le regala un Kempis.
Anda.
¿Qué te parece la historia? Esa es apasionante, y muere en un campo de concentración y muere católico después de haber sido ayudado por un sacerdote durante mucho tiempo. Por supuesto, la historia de Edith Stein convertida en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, muerta en Auschwitz, es apasionante.
En busca del Mesías,
puntuación. Sí, pues le doy un 7.5.
¿Otro 7.5?
Porque es magnífica cada una de las historias. Por supuesto, sale Fabrice Ayar, Robert Ash, Roy Showman, que este ha acercado muchísima gente Eugenio Zoli, que es el rabino de Roma, que ante la actitud de Pío XII, fíjate tú que tiene mala prensa Pío XII, sí, salvando a miles de judíos en instituciones cristianas durante la ocupación nazi, se convierte él y se convierte su mujer. Y él se pone Eugenio por el Papa y ella se pone Eugenia de nombre católico. O sea, son historias estas que vale la pena contarlas. Aquí las esboza muy bien, con un material magnífico, y teólogas como Dawn Eden, blogueras como Luciana Rogovich. O sea, hay unas historias apasionantes.
En busca del Mesías 7.5. ¿Y algo más?
Una comedia, vamos a poner una comedieta, ¿no? Para comedieta, un poquito de sonrisa. Es una miniserie. Es una miniserie de Movistar Plus por 100 millones.
Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
Te metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia, y ale.
Dejar a España sin fútbol.
Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol.
Y habrá que conseguir armas.
¿Armas?
¿Cómo intimidamos a Kini? ¿Con palabrotas?
¿A Kini? ¿Tú te acuerdas?
Sí, hombre, ¿cómo no?
Pues es la recreación del secuestro de Kini, que es el secuestro más esperpéntico de la historia. 26 días que estuvo con tres tíos de Zaragoza que le metieron ahí en un zulo, que eran unos colgados que estaban pasándolo fatal, ¿sí? Parados y que se... Y que se imaginan que van a conseguir 100 millones del Barça.
¿Por qué te ha divertido tanto con la miniserie?
¿Qué?
¿Por qué te ha divertido tanto?
Porque es costumbrismo español de este divertido, ¿no? O sea, es gente que es buena gente, pero que se ve abocada.
Buena gente
tal.
Y se encuentra aquí.
Bueno, ya, eso es lo que va a decir mucha gente. Pero claro, es que cuando los ves te dan mucha pena los tíos. Están muy bien los tres.
¿Cuántos capítulos
tienen?
Raúl
Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara. Tienen tres. Y te refleja muy bien la España de esos años, del año 1981, con Kini, máximo anotador del Barcelona.
Yeah.
Y Kini, que era una bellísima persona, de hecho les perdonó, provocó que no le cayeran los 7 años y hicieran mucho menos de secuestro. Y está muy bien la recreación de época, el tono. Incluso han cuidado, fíjate tú, de no decir blasfemias, ni para no irritar a nadie, y dicen me cago en sos, que es muy maño, por otro lado, ¿no?
Sí.
O sea, me ha gustado
bueno,
bastante.
Bueno, todo lo ochentero me
pues
me interesa,
te puede gustar, ¿eh? Son capítulos cortos, son muy buenos actores.
La vuelta a la juventud.
Es divertida la serie, desde luego. No eres muy futbolero tú, yo creo, pero bueno, sale algún gol de Kini bastante bueno.
No, o sea, solo ver tu sonrisilla pícara ya me motiva para
claro, ver. Claro, para ver cómo te motivo yo en un asunto, es como con Juan Orellana, ¿sabes? Que no ha dado una pata a un bote en su vida, y entonces todo lo que sea deportes, ¿sabes? No.
Ya.
Y aquí tiene ese puntito de deporte que un
puntito de deporte. Sí. Jerónimo José
está
Martín,
bastante bien. Un abrazo enorme.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
7:43, 6:43 en Canarias. La última encuesta de presupuestos familiares que se ha hecho pública certifica una tendencia. La tendencia a recurrir cada vez menos al menú del día en los restaurantes y a utilizar más la comida preparada que venden algunas cadenas de supermercados. He salido a la calle para ver en qué se concreta esta tendencia y qué valoración se puede hacer, económica, qué valoración hacen los nutricionistas, qué cambio en las costumbres de los españoles se está produciendo. En el restaurante Anjana hay un menú del día que cuesta 14 euros, 16 si es con bebida y postre. Para este mediodía hay cuatro primeros: paella de marisco, ensalada mixta, judías verdes rehogadas y sopa de cocido. Y cuatro segundos: entrego plancha, huevos con jamón, fritura de pescado, rape al horno. Si te llevas el menú a casa, tienes que pagar un euro más. Entramos en el restaurante. Buenos días,
Oscar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado. Gracias por atendernos.
A vosotros.
Tenéis un menú del día con mucha oferta, cuatro primeros y cuatro segundos.
Siempre ha sido así, desde hace cinco años.
Oye, dicen las encuestas de gasto familiar que la gente se está gastando menos en el menú del día y que está yendo más al supermercado a comprar platos preparados. Yo no sé si aquí, en tu restaurante, Óscar, se nota eso.
Bueno, nosotros notamos que ha bajado algo la afluencia, no sabemos si es achacable a eso, porque todavía es pronto para saberlo.
Sí.
Es verdad que la gente contiene el gasto porque cada vez tiene menos dinero en el bolsillo y, bueno, puede ser una de las causas. Puede ser.
Ya, porque tú normalmente, ¿cuántos menús del día?
Pues de 40, 50 más o menos.
Ah, ¿tantos, eh?
Sí.
Es gente que está por aquí en la oficina.
Bueno, hay un poquito de todo. Gente del barrio, gente de las oficinas y un poquito de todo.
Ah, gente del barrio.
Sí.
¿Desde cuándo estás tú trabajando en el...?
2020.
Y desde 2020 hasta ahora, ¿cómo ha ido evolucionando la cosa? ¿Tú qué has ido notando?
La gente mira mucho el precio, pero bueno, sí que el público, por ejemplo, de gente de más de 60,
sí.
Mira mucho el precio, eso sí.
Y luego la gente se lleva también...
Para llevar, nosotros trabajamos poco.
¿Ah, sí?
Pero sí, el que quiere llevárselo, evidentemente, se lo lleva a casa. Sí.
¿Y desde cuándo has visto tú que la cosa estaba un poco flaqueando de gente?
Un poco flaqueando, pues bueno, hay temporadas. Por ejemplo, en los meses de verano, agosto, por ejemplo, es un mes muy tranquilo.
Ya, pero porque la gente no está trabajando.
Claro, por eso. Entonces, flaquear. Por ejemplo, estadísticamente, el mes de marzo suele ser peor que febrero. Pero entre diario, en esos meses, también es verdad que cuando hace mal tiempo también afecta, ¿eh?
¿Así?
La gente con mal tiempo tiende a no salir de casa.
Claro. ¿Cuántas veces habéis subido el menú del día?
Pues hace dos años que no tocamos precio.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Pues porque al final el menú del día es para gente que trabaja, trabajadores, y son los que al final necesitan que el precio pues esté estable.
Oye, entonces, ¿has ido perdiendo margen tú?
Sí, claro, no queda otra. Al final tienes que acotar precios, cantidades, y bueno, pues hacer un poco de sacrificio pues para dar servicio, claro.
Bueno, pues Óscar, gracias por atendernos en este tu restaurante. Has mantenido el precio porque hay que tener cuidado, cuidar a los clientes.
Eso es lo principal.
Gracias, Óscar. Y del restaurante... Con menú del día me vengo a un supermercado en una zona céntrica de Madrid, en una zona con muchas oficinas. Estoy en la zona de ensaladas. Una ensalada aquí cuesta 2,60, ensalada César que tiene varias porciones, tiene una porción de queso, otra de picatostes, queso y lechuga. No es muy abundante. Está la ensalada de atún, que es también 2,60, y ensalada de queso de cabra también por el mismo precio. Voy a ver qué más hay de comida preparada para llevarte a casa. Llego al armario del sushi. Una bandeja de sushi con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas, no, 9, 10, 11, 12 piezas, cuesta 8,75. Más barato es el pollo teriyaki. Este es un pollo con una salsa que está muy rica, yo la conozco. La pieza de pollo está sobre un lecho de arroz blanco y estos son 5 euros. ¿Qué más hay por aquí preparado? Pues hay una hamburguesa, 3 euros, y doble burger, que son dos hamburguesas, 6 euros. La verdad es que esto es bastante imbatible por el precio. Y más ensaladas, pollo, patatas, medio pollo asado, 5,50.
¿qué más hay aquí? Lentejas, 4 euros. Paella, 4,50. Ensaladilla grande, es una, un plato de ensaladilla, bueno, que con ese plato de ensaladilla comes y te quedas satisfecho. 6,50. Vamos a ver los ingredientes, por ejemplo, de la paella. Caldo, tomate frito, acidulante, carcasa de pollo, vegetales, pimentón, hígado de pollo. Tiene colorante, harina de maíz, o sea, tiene varios colorantes. Espagueti carbonara, vamos a ver qué tiene el espagueti carbonara. Tiene ingredientes: salsa carbonara, agua, nata con leche, bacon, dextrosa, que no sé lo que es, aromas de humo, que no sé lo que es, trifosfatos, difosfatos, carragenanos, que no sé lo que es, antioxidantes, nitrito sódico, acetato sódico y ácido láctico. Eso es lo que tiene un espagueti carbonara. Nunca lo hubiera pensado. Y un arroz ibérico con secreto, 3 euros. La verdad es que los precios son bastante interesantes. Estoy haciendo un reportaje de la cadena COPE sobre cómo cada vez se compra más comida preparada en los supermercados y menos y se va menos a los restaurantes a hacer el menú del día. Yo no sé si vosotros habéis 2 hamburguesas.
Sí, efectivamente.
Sale más barato que ir al bar.
Falta de tiempo.
Todo, que es mucho más rápido. Yo ahora esto voy y me lo puedo comer encima de la mesa, mientras que si voy a un bar, lamentablemente tengo
Porque
que...
Porque estáis trabajando.
Claro. Sí, claro.
¿Lo calientas en el microondas o ni siquiera?
En estas vienen calentitas ya y todo. O sea, hay otras cosas que puedes calentarlas ahí.
O sea, que habéis cambiado mucho el hábito.
Pues sí, como
lo
muchísimo.
¿Lo hacéis todos los días?
De lunes a viernes.
Sí. ¿Y hay aquí esa suficiente variedad para no tener que comer siempre hamburguesas?
No, hombre, sí, sí, tienes de cosas, tienes ya no solo lo que tienes de comida preparada, sino que también puedes tú mismo, si eres un poco original, comprar cosas.
Bueno, oye, pues que aproveche.
Solo hay que ser original.
Gracias.
Gracias a vosotros, chao.
Este supermercado, además de vender comida ya preparada, tiene un sitio donde te lo puedes comer, tiene un microondas. Hola. Paella, vas a comer paella.
Paella, hoy paella.
Lo calientas aquí mismo, lo tomas con los microondas que hay aquí.
Sí, sí. Lo caliento un momento y a comer.
Y ya no vas al restaurante, antes no ibas. Menú del día, digo. No,
ahora porque estamos trabajando y nos va bien una comida rápida y acabamos y vamos a trabajar.
Dentro del microondas hay, son 2 microondas. En el microondas de arriba hay una paella mixta y en el microondas de abajo hay salchichas y patatas, pero alguien se las ha traído de casa porque estas no están en el microondas. Buenos días, estamos haciendo un reportaje sobre comida preparada que se compra en los súper.
Sí.
Usted se lleva paella y macarrones.
Sí.
¿Los 2 para usted?
No, una para una compañera.
Ah, porque están, trabajan aquí
sí,
cerca.
Sí.
¿Y ya no van a los restaurantes a menudo del día?
Sale un poco más barato.
Sale bastante más barato.
Sí.
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 Pero claro, trabajar en el, o sea, comer en el trabajo es un poco pesado, ¿no?
Sí, sí, pero hombre, cortas, si vas a un menú del día, cortas más,
ya,
te relajas más, pero bueno, es lo que hay, es más barato. Y al final...
¿Y viene todos los días usted?
No vengo todos los días. Normalmente me traigo de casa, pero hoy no he traído.
Hay días que no da tiempo.
Sí.
Gracias.
De nada.
Del restaurante con menú del día al supermercado... Y del supermercado a pasear por una calle Madrid con Carlos Casado, que es miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Oye, Carlos, vamos a ver, ¿qué es mejor desde el punto de vista nutricional? ¿El menú del día del restaurante o la comida preparada del supermercado?
Hay buenas y malas opciones en ambos tipos de comida, pero creo que gana el menú del día. Al final es comida más casera, menos procesada y pues aporta mejores nutrientes por lo general.
Bueno, vamos con el menú del día. ¿Cómo podemos elegir un sitio donde el menú del día sea saludable?
Para un consumo cotidiano, la clave es que haya una fuente de verdura importante. La mayoría de sitios tienen como opción de primer plato una ensalada mixta de toda la vida y podría ser una opción excelente. pues de segundo plato podemos elegir una carne magra que no esté ni rebozada ni frita. Y luego de postre es fundamental que elijamos pues una opción de fruta.
O sea, comer todos los días comida preparada de un supermercado no es buena idea desde el punto de vista nutricional.
Pues no es tan buena idea. Al final son preparados que vienen cargados no solo de aditivos, sino también de azúcares añadidos, un exceso de sal, gramos de sales invisibles que no nos damos ni cuenta de que hay un exceso de sal, y también unos aceites refinados y un proceso de elaboración que ya hace que se pierdan micronutrientes que están en una cocina casera de toda la vida.
¿Qué deberíamos de evitar al llegar al supermercado comprar comida preparada?
Yo creo que hay opciones que parece muy casero en apariencia, por ejemplo, una paella, sí, unas croquetas, unas albóndigas, pero al final son productos industriales procesados que tienen pues estos aditivos que hemos comentado y que nos da la sensación de que es más sano de lo que parece, que es más casero de lo que parece. Entonces esas opciones no son tan recomendables. Yo iría más pues a lo mejor a carnes que no están tan procesadas o pescado.
Apoyo.
Pollo, pavo, conejo, pescado.
Pero Carlos, hay un problema y es que imagina que llegara un momento en el que todo lo que comiéramos lo comprásemos ya preparado en el supermercado y no encendiéramos el fuego en casa. Hay sitios donde esto está sucediendo. ¿Eso qué consecuencias puede tener para la salud?
Bueno, pues todo lo que hemos comentado al final. El consumo de todos estos añadidos y el que hemos comentado, pues los azúcares, las sales, el exceso de sal, el exceso de aceites refinados, los procesos de ultraprocesado, todo esto, si es un consumo cotidiano, se ve claramente un aumento de incidencia de hipertensión, aumento del colesterol, problemas de azúcar, infartos, ictus. No es que te vayas a morir mañana, pero sí que si es un consumo cotidiano, pues sí que aumenta la incidencia de estos problemas.
Entonces, nos quedamos con la conclusión de que no está mal, pero para excepciones, para situaciones no habituales, no para tomarlo como costumbre.
A ver, se puede hacer un consumo.
¿Cuántas veces a la semana?
Yo creo que si haces una ingesta semanal de este tipo, haciendo con una buena elección de lo que haces.
Una
y mensualmente en un aprieto te puedes comprar unas, pues yo qué sé, unas croquetas y sin cargo de culpa. Pero lo importante es el conjunto de la alimentación y lo que hacemos en el 80-90% de nuestro tiempo.
El hábito.
Eso es, el hábito.
Bueno, pues con esta conclusión nos quedamos. Puede servir la comida preparada para resolver una urgencia, pero lo barato al final sale caro en términos de salud.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, este fin de semana nos juntamos para comer. Yo me encargo del vino, que en el Corte Inglés tienen un 45% de regalo en una gran selección de vinos de Rueda. Y como seremos muchos, también llevo cerveza, que además está la Mau 5 Estrellas con la segunda unidad al 50%. Y si sobra para la próxima, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado?